Nosotros continuamos en el Club de la Pluma y en esta mesa que se va armando sobre arte, militancia y compromiso, tenemos aquí a una compañera que hace poquito tuvo una aparentemente destacada actividad realizando arte urbano en Santa María de Punilla. Me estoy refiriendo a Eli Ferrari. ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien.
Vamos a sacar el micrófono. Ahí. Mirando y
bueno, buenos días.
Ahí está.
Buen mediodía. Un gusto, Norberto.
Bien, igualmente para nosotros. Integrante de la familia Ferrari, que son altos oyentes del Club de la Pluma. Eli, ¿cuándo comenzás a incursionar en arte y por qué?
Yo creo que con el tema del arte un poco es una... No sé si puedo decir cuándo empecé a incursionar. Es como si te puedo decir de toda la vida. Una cosa es cuando empecé a estudiar arte o cuando me recibí.
Sí.
Desde una manera institucional. Pero me parece que el arte es como una manera de ver el mundo, una manera de ver las cosas.
Sí.
Y entonces cuando ya es como que mirás las cosas con un cristal distinto. Entonces, después otra cosa es cuando ya ves a través de ese cristal y decís, bueno, voy a estudiar arte. Me recibí la licenciatura acá en la Escuela de Arte de la Universidad de Córdoba. Pero me parece que es una manera de ver el mundo. Y
¿vos lo veías de otra forma?
Es que claro, no sé, eso como... No, pero yo creo que el arte es... Cada artista tiene una manera de ver el mundo. Y de esa manera... que ves el mundo a través de ese cristal, se reflejan tus obras.
Pero en la formación académica que tuviste, te más o menos direccionaron la enseñanza o los aprendizajes hacia una manera de ver, ¿no? Vida.
No, yo creo que te dan una amplitud,
¿sí?
Te dan conocimientos técnicos,
sí.
Conocimientos técnicos de pintura, de escultura, o lo que te interese más. Y después también tenés, bueno, un abanico del hecho de conocer la historia del arte, de conocer los artistas, y eso te da un conocimiento también de ver lo que más te puede interesar a cada uno y seguir el camino después. Es cierto que a veces en una academia, en una institución, se intenta a lo mejor llevar el camino para algún lado, pero en mi caso, no sé. Yo fui tomando lo que a mí me interesaba de lo que yo estudié, fui tomando lo que a mí me interesaba y después, bueno, eso se va reflejando en lo que uno hace también.
Bien, ¿y qué es lo que haces?
Eso es, ¿qué es lo que hago? Ni yo lo sé. Pero, no, ya, bueno, ahora en este momento de mi vida es como que no me interesa mucho poner etiquetas. ¿Qué es lo que hago? Bueno, hago pintura, hago performance, hago... Me interesa ver, bueno, quiero hacer algo y lo a ver, ¿de qué manera puedo expresar mejor lo que yo quiero decir? Sea por pintura, sea performance, sea de la manera, sea un video, sea...
Sí.
No me limito a decir hago esto, digo, si alguien me tiene que catalogar, que me cataloguen los demás, los otros...
¿Hay muchas cosas que querés decir o tenés un mensaje un tanto más centrado en algo determinado?
Bueno, sí, yo creo que uno, ese mensaje, siempre uno quiere a veces expresar lo que te surge en los momentos diarios, pero también hay cosas que uno la va arrastrando de acuerdo a la experiencia de cada uno y a la relación en el lugar donde estás. Todo el medio te influye, es como la carga que uno lleva, más donde estás, eso influye para que también eso te surja también la idea que querés mostrar y a través del arte. Y lo que yo siempre digo, considero un poco el tema del arte, es como que tiene un lenguaje propio y la obra tiene que hablar por sí misma. Entonces es como que tiene un entendimiento, una estructura semiótica, si se quiere llamar, que es propia, como lo puede tener las palabras o como lo puede tener el lenguaje oral.
Sí.
Entonces a veces te dicen, bueno, a ver, pero explícame qué es lo que querés decir con la obra. Yo creo que una buena obra tiene que explicarse sola. Ya si la estás explicando, es como que estás superponiendo, hay tres lenguajes, puede ser un artístico, la palabra o la lectura, y ya si estás explicando con estos con los otros dos lenguajes, el arte, se está haciendo una redundancia donde está superponiendo tipos de lenguajes uh-huh. que tienen una estructura semiótica distinta.
Bien, a ver, nos detenemos ahí. Hay dos términos que me gustaría, si podés definirlo, para que aquellos que no están acostumbrados a la utilización de esos términos sepan de qué estamos hablando: performance y semiótica.
Bueno, no, lo que pasa es, bueno, la semiótica en el arte es cuando, puedo decir, ¿qué es arte? Y bueno, hay muchos que dicen, puede ser, ese término no está definido y yo creo que tampoco nunca lo va a estar porque es cambiante. Uh-huh. Va mutando. Lo que era arte hace 500 años ahora no lo es, o sí, y no se sabe luego. Uh-huh. El concepto del arte va mutando y va cambiando.
Sí.
Pero también están los que dicen, bueno, el arte puede ser un lenguaje.
Sí.
Dentro de los que los que quieren tomar el arte como lenguaje, entonces lo pueden estudiar desde un punto de vista, desde la semiótica, que entonces ya analizan una obra de arte como si fuera un texto.
Sí, pero ¿qué es la semiótica concretamente?
Bueno, pero es el estudio del lenguaje.
Es el estudio del lenguaje.
El estudio del lenguaje.
Perfecto.
El tema que ya cuando entonces estás considerando el arte como un lenguaje, ya esa semiótica la tenés que aplicar a la obra de arte como texto.
Uh-huh.
Y hay, bueno, cantidad de semiólogos. Por ejemplo, Humberto Eco es uno de los que se ha dedicado bastante a esa cuestión.
Uh-huh.
A analizar el arte como obra, como texto. Y bueno, y todo ese juego de también de la percepción. El que está viendo esa obra de arte se supone que la está leyendo. Si la entiende, si no la entiende, qué es lo que entiende.
Uh-huh.
Pero si esa obra es algo lineal, de que lo que se muestra el otro lo entiende directamente, o estás viendo algo que el que lo ve se puede imaginar muchas cosas. Entonces uh-huh. es algo abierto también.
Claro.
Y eso yo creo que es la riqueza que tiene una obra de arte, de que no tiene un mensaje tan claro, sino claro. que todos los espectadores, todo el público que ve eso, puede entender distintas cosas. Mm. Es una riqueza también.
¿Y la performance qué es?
Bueno, la performance dentro del arte tiene como principal materia prima el cuerpo. El cuerpo, el espacio.
Sí.
Y el tiempo.
Sí.
Dentro de esos, como si fuera una especie de líneas, digamos, se va armando una obra en donde no hay un lienzo, no hay pintura, es tu cuerpo el que se está mostrando. Uh-huh. Y para desde mi punto de vista, la principal diferencia que tiene la performance es que no estás representando, como puede suceder a lo mejor con un actor,
sí.
la diferencia del teatro. No estás representando un personaje, sino que te estás presentando una realidad.
Uh-huh.
Y te estás presentando a vos mismo, el que se muestra ahí sos vos.
¿Hay alguna forma determinada o es libre?
Determinada como
para realizar una performance.
No, yo creo que justamente la performance tiene un poco menos reglas, a lo mejor, que el arte más objetual.
Uh-huh.
Y una de las cosas también, la performance es algo efímero, es algo que tiene que tener registro, es algo que está un poco lejos del producto, porque es una cosa que no la podés mucho comprar y vender. Se aleja un poco de la idea de producto, aunque siempre la institución arte está siempre tratando de todo lo que vuela.
Brevemente, ¿origen de esta variante del arte, de la performance?
Yo creo que hace ya 100 años que se empieza con el dadaísmo, con ciertas corrientes que ya de a poco van planteando el tema de la performance.
Uh-huh.
Como una presentación de la realidad. Justamente cuando lo que se está en contra es de que a través del arte sea un filtro de esa realidad.
Uh-huh.
A través del arte también, a lo mismo que son los medios de comunicación. El arte puede tener la misma función, puede ser un filtro en donde la realidad se filtra y se representa subjetivamente.
Claro.
Claro. Con variados intereses también. Uh-huh. Cuando solamente se muestra la realidad misma es lo que hay, eso es lo que hay, eso así son las es lo que hay, no se ve más allá de lo que es.
Claro. Y yendo a la intervención que tuviste en Santa María de Punilla sobre arte urbano, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué, fuiste la única persona que participó?
No.
¿Cómo fue el evento?
Éramos, no, es una propuesta que es un cuarto encuentro de paisaje contemporáneo. Uh-huh. Ya es el cuarto que hacen en Santa María. Y eso lo organiza la Municipalidad de Santa María junto con, creo que es un grupo con fines. Y la propuesta era sobre paisaje y era totalmente abierta. Uh-huh. Y se presentaron, creo que más de 20 artistas. Se podía presentar cualquier tipo de obra. Uh-huh. Entonces había una categoría que era un poco para presentar pintura o escultura, performance, o totalmente abierto. Uh-huh. Y otra categoría donde se podía presentar un proyecto, en donde era una intervención comunitaria, en donde participara la comunidad de Santa María.
Sí.
Bueno, yo digo, me voy a meter en lo más complicado. Podría haber presentado algo. Me meto a eso. Bueno, entonces lo que presenté fue un poco el tema del paisaje. A mí no me interesa para nada la representación del paisaje, aunque hago pintura también, pero paisaje no, nunca hice. Y la idea era un poco, el título del proyecto era El paisaje hablado.
Sí.
Entonces la idea era mostrar, o sea, no muestro ningún paisaje. Lo que hago es, primero es una intervención urbana. Una intervención urbana sería cuando estás interviniendo con algún tipo de objeto físico en lo que es la ciudad o el pueblo.
Sí, en espacio público.
Claro,
sí.
Entonces puse un montón de cartelitos en el pueblo de Santa María. Y el cartelito decía, ¿qué lugar de Santa María es significativo para vos? Es un poco para instalar la pregunta en el pueblo, y lo puse por todos lados, en papeles. Entonces la gente ya podía ver eso y ya se hacía un poco más de veía eso y ya podía hacer un poco de llevarla a hacer memoria y tener, instaurar la pregunta. Entonces yo después de dos o tres días, y empecé a entrevistar a toda la gente del pueblo y le hacía la misma pregunta. Entonces ya ellos, al ver ante la pregunta, ya tenían un poco la un poco más idea, porque si te caigo de golpe a lo mejor no te surge nada. Uh-huh. Y la gente se reenganchó. Bueno, y la idea era contar un paisaje de Santa María en donde le podría haber pasado algo, bueno, tenía un significado especial porque en la experiencia personal de esa persona le había pasado algo en tal lugar, y entonces ese lugar no iba a tener el mismo significado para esa persona que para otro uh-huh. o para el vecino. Uh-huh. Y la idea a nivel plástico, por decirlo así, es en donde ese paisaje, el soporte de esa imagen de paisaje, solamente estaba en la memoria, estaba en el recuerdo. No, entonces, bueno, plantear un proyecto en donde vamos un poco en contra de la primacía de lo que es lo visual.
Sí.
Que siempre hay una representación visual, y mostrar un poco ese paisaje que todos tenían adentro de la cabeza, pero yo no lo podía ver porque lo tenía la otra persona dentro de la cabeza y me lo estaba contando a través de una grabación, que luego junté todas esas grabaciones y hice también un video en donde se escuchan todas las grabaciones de la gente. Y bueno, cada uno le pasaron distintas cosas. Y bueno, y cuentan ese paisaje un poco, mirar de los ojos hacia adentro, lo que yo planteaba, si se puede ver de los ojos hacia adentro los paisajes, y para conocer esos paisajes necesitamos que esa persona nos contara qué le había pasado ahí, por qué era importante. Y lo que me parecía importante era destacar el hecho de que toda la gente entonces también vio cómo todo el tema del paisaje urbano y no urbano.
Uh-huh. ¿Tomaba conciencia la gente de que contando de esa manera estaban haciendo arte?
Bueno, me preguntaba, yo le decía que iba a hacer para un video y no sé, yo creo que no entendía muy bien, pero yo creo que eso es un problema justamente del arte. Uh-huh. Es un problema.
¿Qué te parece si le pedimos a los compañeros que nos regalen algo de algún paisaje urbano? No sé, ¿tienen algo?
¿Qué les surge?
¿Paisaje urbano?
No sé. Un paisaje.
Bueno, vamos a hacer un paisaje urbano, vamos a hacer música música ciudadana de la gran urbe.
Dale.
Un bandoneón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos cuál se perdió, ni dónde el bien ni el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá que beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos.
Qué bueno, muy bueno, muy bueno, qué lindo. Hacemos una breve pausa, Gabriela, y ya seguimos con más.